Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Perrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano?
En la búsqueda de un futbolista del Bayern de Múnich, hoy las últimas pistas, así que somos todo oídos.
Antes que nada, déjame decir que felicidades a todos los madrileños en el Día de la Comunidad.
Sí, señor, felicidades a todos. A los que son de Madrid y a los que vinieron de fuera.
Exactamente, hace 216 años estábamos aquí en Madrid con una movida muy gorda.
Efectivamente.
Pero bueno, estábamos buscando un futbolista alemán del Bayern Múnich. Alemán, pero no bávaro, ¿eh? Un alemán nacido en una zona donde se produce vino. Un alemán que fue pichichi de la Bundesliga, pero no con el Bayern Múnich. Y un alemán que llegó al Bayern Múnich después de una Eurocopa en la que no jugó ningún minuto, pero estuvo convocado con la selección alemana. Y la pista de hoy es que ese jugador estuvo a punto de pasar a la historia dorada del Bayern Múnich, pero sucedió algo extraño y pasó a la historia, pero no a la historia dorada.
¿A la negra o qué? ¿A la historia negra del Bayern o qué?
No, hombre, negra no. Pero si no hubiese pasado esa cosa extraña, pues sería uno de los jugadores inolvidables del Bayern.
O sea, es uno más entre los mejores, pero hubiera sido inolvidable.
Exactamente.
Perfecto.
Exactamente, tú lo dices.
Muy bien, Pedro, disfruta del Día de la Comunidad de Madrid, de tu día. Un abrazo.
Igualmente para todos. Adiós, adiós.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre Thibaut Courtois.
¿Creéis que existe una urgencia en el Real Madrid por recuperar a Courtois y a Militao ahora? ¿Para un partido? ¿Para la final? Me parece que lo normal es transmitirle tranquilidad, primero, a los que están mal y se tienen que curar. Y segundo, a los que están, que no tengan la sensación de que es que en cuanto haya la más mínima posibilidad les van a limpiar de ahí. No sé qué os parece a vosotros.
El Unión ha tenido errores puntuales y ha tenido actuaciones muy brillantes. Por ejemplo, el Leipzig, por ejemplo, contra el City. Pero yo creo que sí, en la posición de central, sí que hay una duda, ¿eh? El retrasar a Tchouaméni para ponerlo de central, el ayer poner a Nacho, yo creo que sí que... No, no te digo que haya una urgencia en el Madrid, o que no tiene una urgencia en el Madrid, en que se recupere enseguida Militao, pero que esas dudas sobre la posición de central en el Madrid durante la temporada las ha tenido por las lesiones.
Dudas las ha tenido durante la temporada, porque el nivel de Nacho pues no había sido el habitual. Pero Nacho lleva dos partidos, nada más y nada menos que en dos escenarios, uno en Manchester y otro en Múnich.
Eso también es verdad.
Impecables. O sea, si alguien quiere tener dudas hoy, es porque quiere tener dudas. Porque las dudas ya las ha disipado Nacho. Lo mismo que las creó Nacho, las ha disipado con dos partidos fuera de casa brillantísimos. De Rüdiger ni hablamos.
Yo entiendo lo que plantea Juanma, pero hay una perversión en eso también. Es un poco de justicia con Courtois y con Militao estar deseando que vuelvan para el entrenador, por tener un poco de memoria. No para ponerles a jugar directamente. Primero generan competitividad en los puestos, lo cual nunca está de más. A mí no me parece que esté de más. Y luego me parece que al final es hacerle justicia a Courtois, que ha sido muy importante para el Real Madrid y ha Militao, que es un grandísimo central.
Sí, pero Elías, la ecuación que nos estamos planteando es meterles ya contra el Bayern en la vuelta a Courtois, que es un poco lo que se ha dicho.
Por muy buenos
que sean los dos, que lo son, yo creo que dos jugadores con una baja médica de 9 meses o 7, 8, porque ya llevan un par de meses entrenando bien, yo creo que no les puedes soltar en un partido de este nivel. Yo creo que primero hay que andar y luego correr, y está en la fase...
Courtois a punto de volver a la portería del Real Madrid. Y en la encuesta en Arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Después de ver corro la ida de los partidos de semifinales de la Champions, preguntamos cuál crees que va a ser la final. Estamos ahora mismo por encima de 1,000 votos y de momento el 36% dice que la final será Real Madrid-Borussia Dortmund.
Real Madrid-Borussia Dortmund, una final inédita. Ahora preguntamos en concreto a Maldini. Enseguida, aquí en Deportes COPE, en el 106.3, Julio Maldonado, Maldini.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Me dirás, y ahora que viene está hablando de la pandemia, pero es que esa parte de nuestra vida, esa época supuso un punto y aparte para muchos de nosotros. A todos nos trastocó de alguna forma o de otra en lo personal o en lo profesional. A Pablo González, más conocido como Pablo Nemo, le sirvió como resorte para saber que quería hacer algo distinto en su vida. Hasta ese momento había sido bailarín, pero a partir de entonces comenzó a sentir que tenía que hacer algo más. Y ese más era recorrer África. A pie, en concreto desde la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hasta el Cairo, en Egipto. Una tarea que arrancó en noviembre del 21 y que acaba de concluir hace apenas un mes. Entre medias, 11 países, 14.000 kilómetros y más de 800 días de travesía. Pablo contó en Fin de Semana COPE el porqué de realizar este viaje.
Espiritualmente creo que al final vivimos muy desconectados y creo que al final eso va calando un poco en el consciente colectivo, ¿no? Y que hay algo que nos aleja de lo esencial. Y al final, para mí, volver a viajar de esta manera, para mí viajar siempre ha sido mi pasión, pero reconectarme de nuevo con África y viajar por ese continente para mí era algo que se convirtió en lo esencial. Al final me reconectó con aquello que de alguna manera me estaba faltando, ¿no? En aquel momento.
Pablo ha hecho este viaje solo, con la única compañía de una mochila. La mayor parte de la travesía la ha recorrido a pie, aunque ha tenido trayectos en los que ha tenido que coger alguna pequeña barcaza. Ha cruzado ríos, desiertos, selvas y ha aprendido a vivir al día, como hace toda la gente con la que se ha ido cruzándose en su camino.
Yo me movía entre $3 y $5 al día, ¿no? Y era muy consciente de que no es lo que tienes, sino cómo lo utilizas. Y esto es algo que ya pensaba al principio del viaje, pero sobre todo viendo cómo vive la gente en África, ¿no? Que vive en la mayoría de los países, la gente vive al día, pues te hace también vivir como un local más, entender el país por el que transitas y sobre todo te permite habitarlo, que para mí es algo muy importante, ¿no? Ya no solo lo transitas, sino que habitas el lugar.
Lo mejor de la experiencia, dice, es haber podido conectar con la denominada cuna de la humanidad y haber cumplido un sueño que asegura le ha cambiado la vida. Estos 2 años y medio de viaje le dejan en la retina imágenes que nunca va a olvidar, como un atardecer en el Kilimanjaro, que ha sido lo más bonito, dice, que ha visto en la vida, o el delta del Okavango, un ecosistema único en Botswana. Pero también ha vivido momentos de peligro, ¿eh? No solo por los animales con los que se ha ido cruzando, sino también por las enfermedades que le han dado más de un susto.
Recuerdo, por ejemplo, en el Kalahari, una noche que pasé con leones muy cerca de la tienda, por ejemplo, fue un poco tenso, la verdad, o comiendo lo que sea o bebiendo agua. Muchas veces tienes que recoger agua de lo que se llaman boreholes, ¿no? Que son pozos que están bajo tierra, pues en zonas desérticas muchas veces pues el agua viene literalmente con tierra, ¿no? O con arena, y pero tienes que beber igual, y aunque la filtres, bueno, pues no tenía pastillas potabilizadoras a mano, pues sí, te coges infecciones, alguna vez he acabado en el hospital con fiebres altas.
Pablo descansa ya en su Coruña natal y quién sabe si maquinando una nueva aventura como la que acaba de vivir y que le ha convertido en el primer español que ha cruzado a pie África. Bueno, si eres de los afortunados que sigue disfrutando de este largo puente de mayo, porque en algunas comunidades autónomas hoy, además de ser festivo, como es el caso de Madrid, mañana es no lectivo, como en el caso de Cantabria, de Navarra o de Asturias. Pues oye, una buena oportunidad estos días es invertir algo de tiempo libre en ver alguna película que nos reconcilie con nuestra faceta laboral y nos recuerde que el trabajo no tiene por qué ser, oye, pues esa carga pesada, ¿no? Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hoy nos traes 3 títulos para recordarnos que el trabajo es importante, pero lo que es bueno y mejor es un trabajo digno. Y el primero, como no podía ser de otra manera, el gran Chaplin. Tiempos modernos. Sin duda un clásico del cine que nos muestra a un Charlot desbordado por la rapidez de los modernos sistemas de producción en cadena, hasta tal punto que llega a perder totalmente la cabeza. Yo no sé por qué has elegido este título tan clásico, ¿no?, de la historia del cine.
Bueno, porque abarca bastantes elementos de lo que es un trabajo indigno, en este caso, de lo que son también las movilizaciones las huelgas de laborales y tal, le pilla una, le pilla todo a Chaplin, lógicamente, le pilla todo. Y porque creo que es una reflexión enormemente interesante sobre, efectivamente, la gran tentación de hacer un trabajo indigno. Esta semana hay una gran película por esa línea en Corea del Norte, o sea, que Justicia para Sahi se llama, y desgraciadamente muchos de los temas que ya está denunciando Chaplin en esa película siguen estando totalmente
de actualidad.
O sea, es una pena que efectivamente no hayamos avanzado mucho en algunos de estos elementos que el propio Chaplin denuncia, ¿no?
La película es una obra de arte, pero también creo que juega un papel importante la banda sonora, ¿no?
Sí, efectivamente. Él se motivó precisamente durante la promoción de la que yo considero su mejor película, que es Luces de la Ciudad, porque en Europa vio en algunos barrios y tal obreros, que era de Londres además, donde había una indignidad enorme. Entonces cuidó mucho la banda sonora, que además uno de los temas principales se convirtió en un estándar pop, Smile. Pero luego, sobre todo, se le oye. Inicialmente se planteó hacerla sonora, pero se dio cuenta que, siendo la última película de Charlotte, de su personaje, hacerle hablar le mataría, probablemente. Entonces, sí que hay ruidos, hay sonidos, hay... Y luego canta la canción que hemos escuchado al principio, que es una canción que se llama La canción sin sentido, porque se inventa un lenguaje que es una especie de mezcla de francés, italiano, alemán, ruso, inglés. Entonces, claro, y como siempre, la compone él. La compone él a veces tomando prestado algunas cosas, porque en alguna de sus películas, por ejemplo, Luces de la Ciudad, tuvo que pagar a un famoso músico español porque le había quitado parte de su originalidad y además fue a tribunales y lo perdió y lo pagó. Pero él era un gran compositor también, y entonces la banda sonora siempre tenía efectos dramáticos, cómicos, en todo momento románticos, y esta banda sonora es magnífica, es muy buena la de Tiempo Moderno, la estamos escuchando de fondo.
A ver. Lo que se aprende contigo, Jero. Claro. Otra película que nos hace reflexionar sobre el trabajo, The Company Man.
La empresa está suprimiendo departamentos. Se ha tomado la decisión de reducir personal en ciertas áreas.
¿Va a despedirme?
3.000 despedidos.
Son buena gente, Jim.
Esto es un negocio, no la beneficencia.
Siempre he dicho lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y esto está mal.
¡Ganaremos! ¡Porque estoy preparado! ¡Tengo valor! ¡Y soy el mejor! ¡Voy a ganar!
Esta película nos hace ponernos en el papel de Ben Affleck y preguntarnos un dilema nada fácil, ¿eh? ¿Cómo afrontaríamos nosotros el tener que renunciar a muchas de las cosas que hemos conseguido, que tú dabas segura como si para toda tu vida, pero que luego vienen estos bandazos y claro, no tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué cumplirse el guión escrito.
Hombre, a mí lo que me gusta de esta película, me parece magnífica, es de John Wells, un productor que hizo un montón de El ala oeste de la Casa Blanca, Urgencias, por ejemplo, y ha hecho pocas películas, pero esta me gusta especialmente porque el día del trabajador nunca se tiene en cuenta a los jefes. ¿Y qué pasa cuando despiden a los jefes? ¿Qué es lo que pasa aquí? Uno de ellos, además, profundamente contrario a la decisión que está tomando la empresa de reajustes. Y claro, en el caso de Ben Affleck, claro, generó ciertas polémicas, pero dice, claro, el tío tiene que renunciar al club de golf de élite, tiene que cambiar el supercochazo y tal. Y sobre todo, que es lo más divertido de esta película, que es lo que más me gusta, tiene que trabajar con su cuñado como obrero. Obrero poniendo ladrillos y cargando sacos. Y además el cuñado es Kevin Costner, que está genial.
El reparto de actores tela, Kevin Costner, Chris Cooper, Tommy Lee Jones,
que es el personaje más ético, y luego Chris Cooper, que es un actorazo magnífico. O sea, a mí me parece una película espléndida, haciendo una crítica muy dura a ciertos planteamientos de triunfo a cualquier precio en las empresas.
Que además eso en Estados Unidos...
Claro. Desde el punto de vista de los jefes, de los que muchas veces tienen la posibilidad de parar, de hacerlo mejor, de humanizar los cambios que haya que hacer en momentos de crisis, porque esta es una película efectivamente del año 2010, donde está reflejando la crisis del 2008 en tantas empresas estadounidenses y mundiales. O sea, es una película enormemente interesante.
Y vamos con la última propuesta, que tiene como protagonista a una mujer, a Sandra, 2 días, 1 noche.
Disculpe que insista, pero necesito verlo porque puede ayudarme a no perder el trabajo, a no irme al paro. ¿Cuántos han aceptado perder la extra? 4 contigo.
Lo conseguirás, estoy seguro.
No me digas que esta es la banda sonora, la de veces que he escuchado, pero yo no había visto, fíjate, la película.
Es Petula Clark y Van Morrison lo que vas a oír. O sea, tiene una banda sonora sensacional. Es una de las muchas virtudes de la que es probablemente una obra maestra del nuevo cine social europeo, dirigida por dos de los grandes del cine europeo, que es Jean-Pierre y Luc Dardenne, dos hermanos belgas, que aquí usan por primera vez, porque suelen usar actores desconocidos e incluso no actores. Pero aquí, claro, ficharon a Marion Cotillard y hace un papel que es de los mejores papeles que ha hecho nunca. Si hemos visto el trabajo indigno de Charlotte en tiempos modernos, sí. Cómo afectan también las crisis a los jefes, aquí también muestra las luces y las sombras de los compañeros de trabajo, porque en este caso concreto se plantea un dilema mortal, ¿no? ¿Qué preferís, el cobrar una paga extra o que siga trabajando esta última que se ha incorporado? Porque si cobráis la paga extra, tenemos que despedirle a ella. Y son 2 días y una noche que ella va con colega por colega intentando convencerle de que renuncien a la paga. Empiezan 4 solo a favor de ella. Y claro, es sensacional el esfuerzo de ella y es sensacional el papel de su marido. Es una película profundamente feminista en un buen sentido de la palabra, pero a la vez el marido dejándola actuar a ella y acompañándola, porque sabe que es peliagudísimo lo que está haciendo, ¿no? Ir compañero a compañero y
tratar de convencerle.
Claro, cada uno tiene sus razones y sus sinrazones. No es tan sencillo todo. Es el reino del blanco y de los grises, mejor, no del blanco y negro, claro, que es el que dominan Jean-Pierre y Luc Dardenne. Es una película maravillosa que además con la interpretación de Marion Cotillard, al que le guste a ella como actriz, en mi opinión es su mejor interpretación y es una visión enormemente interesante de cómo nos afecta a todos el individualismo, el materialismo.
Pues mira, con esto del trabajo están muy bien estas 3 propuestas, pero yo añado una cuarta, Jerry Maguire,
es también un clásico en esto de la reinvención. Hay muchísimas, ¿no? Y ten en cuenta que algunas ya las hemos hablado, porque dedicamos una al desempleo, todo el programa.
Es verdad.
O sea, que ahí tenemos un montón de películas. Margin Call, por ejemplo, el documental de Inside Job, que es durísimo.
Bueno, Inside Job, es verdad.
¿Te acuerdas? Contra el sistema financiero americano, ¿no?
Tiempos modernos, Company Man, 2 días y una noche, las propuestas de esta semana en este espacio de cine. Gracias, Jero, hasta la
próxima.
Gracias
a ti, un abrazo enorme.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que ha pasado un poco desapercibido con esto de que ha sido aprobado en la víspera del 1 de mayo, publicada en el BOE en pleno puente, pero ya tenemos en marcha la primera ley de influencers en España.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Este va a ser un blog exclusivo para mi canal. La verdad, me siento un poco raro siendo así blogger.
¡Hola, preciosos! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy diferente. Ya estamos aquí. Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Cómo estás?
Ibai Llanos, Dulce Ida, Laura Escanes, Las Pombo. Seguro que te suenan algunas de esas voces, ¿verdad? A partir de ahora van a estar más fiscalizadas y controladas por esa ley que, como decimos, ya ha entrado en vigor. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Una ley sobre la que tenemos preguntas. La primera sería, ¿a quién afecta esto? Porque, claro, influencer hay muchos, pero de ahí a donde se ha puesto el listón es algo distinto.
Sí, porque para definir qué es ser influencer, como tú dices, el gobierno ha puesto el listón un poquito alto, sobre todo a la hora de definir a quién les puede afectar esta regulación. El primer requisito que hay que cumplir para someterse a ella es facturar más de 300.000 euros al año. El segundo requisito tiene que ver con su actividad. Es publicar o compartir al menos un mínimo de 24 vídeos al año, que viene a equivaler a unos 2 al mes. Y el tercer requisito es un criterio de audiencia. Se consideran influencer aquellos que superan el millón de seguidores en una red social de vídeo, ya sea YouTube o TikTok, básicamente, o aquellos que sumen 2 millones en el conjunto de sus redes.
La verdad es que es difícil acotar esto de ser influencer, ¿verdad?, respecto a audiencia o al número de contenido, porque, claro, no es lo mismo crear contenido sobre un deporte en concreto que sobre temas más amplios, ¿no? Como pueda ser la belleza, la moda. No es lo mismo manejar una red que da muchas visualizaciones como TikTok que otra como Instagram o X. En cualquier caso, y estos son datos de IAB, en España estaríamos hablando de que hay más de 1,5 millones de influencers y somos además una potencia en Instagram. Pero claro, de ese 1,5 millones de influencers que decía que teníamos en España, el IAB, aquellos que cumplan las exigencias que ha definido el gobierno para ser considerado influencer, ¿qué obligaciones, Gloria, van a tener que cumplir?
Pues mira, lo primero que tienen que hacer es inscribirse en el plazo de 2 meses en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia. A partir de ese momento deberán advertir de que un contenido que están emitiendo pues tiene un carácter publicitario, es decir, que está pagado por una marca que hay detrás y que no es una recomendación que al influencer le guste por sí sola.
Ajá.
Si bien es verdad que algunos creadores de contenido pues ya lo venían haciendo, por ejemplo, en Instagram ponían la etiqueta AD o incluso ponían también hashtag public, pero muchos otros no lo hacían y a partir de ahora están obligados por ley. Bárbara Yuste es experta en comunicación digital.
Era una recomendación y era una obligación sin ley. Es decir, tú tienes que poner que es publicidad, pero no había una ley que de alguna manera te obligara de una forma legal el que tú indicaras que ese contenido no es contenido que tú haces como influencer porque te interesa o porque te gusta o porque estás en ese ámbito de actuación, sino porque tú tienes una relación con una marca.
Y ojo, Sofía, que de no hacerlo se pueden enfrentar a multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros dependiendo de la gravedad, ¿eh?
Y además nos dice también la ley de esta publicidad que los influencers tampoco van a poder hacer promoción o publicidad pues de tabaco, de medicamentos, de alcohol, de juegos, sobre todo para cumplir con la normativa de protección de menores. Gracias, Gloria. Pero ¿qué opinan de esta ley los influencers, los creadores de contenido? Pues vamos a preguntárselo a un perfil que yo creo que reúne todos y absolutamente los requisitos. Begoña Pérez, la ordenatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Todos no, ¿eh?
No me refería...
Ay, no.
No, vas a entenderme perfectamente con lo de requisitos. Más de 1,4 millones de seguidores en Instagram. Madre de 7 hijos y de profesión publicista. Creo que eres el perfil perfecto para preguntarte qué te parece esta ley.
Sí, es verdad. Pues mira, a mí me parece muy bien, me parece todavía que en leyes, vamos atrasados siempre, en España, siempre, y en publicidad ni te cuento. Desde hace 20 años que cuando yo estudié ya me parecía que íbamos atrasados, imagínate ahora. Uh-huh. O sea que, y lo que pasa es que sí es cierto que al ser publicista uno se plantea mejor las cosas y yo, por ejemplo, desde que soy creadora de contenido o divierto a la gente con esto del orden y limpieza, cuando hay publicidad siempre lo pongo. Me parece que es un deber moral, porque aunque la gente sabe, por ejemplo, en mi perfil personalmente, que solo pongo cosas que utilizo, que he usado o que pruebo, que a lo mejor no las uso de toda la vida, pero que empiezo a probarlas, mi moral es esa, ¿no? Y hay que ponerlo, es que hay que ponerlo, sea obligatorio o no. Entonces, esto me parece bien, lo que pasa es que lo que te digo, o sea, lo que ponen es un acota poco, me parece, porque hay mucho creador de contenido que no lo pone y yo creo que eso está regular.
Claro, Begoña, hay mucha gente que te seguimos detrás en esos trucos que tú nos puedes dar para la limpieza, para el orden, y claro, es fácil que que una marca, por ejemplo, pueda contactar con alguien como tú, una marca, pongamos, de limpieza, y decir, como tú usas esto, pues haznos esa promoción y que no lo reflejes. No es tu caso, pero tú que tienes tanta comunidad, que pasas tantas horas en lugares como estas redes sociales, en Instagram, ¿notas que hay mucha gente que, aunque tenía la obligación de etiquetar, decir, al no haber una ley como esta, pues oye, meten publi sin que nos demos cuenta?
Sí, sinceramente. O sea, que a lo mejor es gente más joven, que a lo mejor no sabe las consecuencias, o que todavía le falta un poquito, vamos, para saber las consecuencias. Por ejemplo, que yo pongo que estoy con un lavavajilla, ¿sabes? Uh-huh. Y digo, es que tal. Oye, Diego, es que esto me ha desteñido en una ropa. Y digo, claro, porque es verdad que la vajilla se está diseñado para la vajilla. Luego a mí me está sirviendo de desengrasante, pero cuidado. Y entonces tiene unas consecuencias que a mí personalmente me viene mal pensar que el de al lado se ha cargado una camiseta por mi culpa, ¿vale? Pues esto lo tendríamos que pensar todos a su nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente a lo mejor que tiene 20.000, 30.000, 100.000 seguidores que dice, bueno, total, no me ve casi nadie, no se nota, no pongo publi y tengo más alcance. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso del alcance? Pues yo, por ejemplo, soy conocida como la ordenatriz en Instagram, ¿no? Sobre todo esa red social, otras no. Y entonces, en cuanto pones publi o AD de advertising en inglés, que también está admitido, o sea, lo que digo, ¿no? Porque yo lo pongo siempre cuando es así. Instagram enseguida te capa, con perdón de la expresión, porque se dice así, y es significa que te va a ver muchísima menos gente de la que te ve normalmente.
Te baja los números de la publicación, ¿no? Tiene menos alcance, te penaliza de alguna manera el algoritmo.
Exacto, exacto, penaliza. Entonces dices, bueno, pues sí, sí hay que. Y entonces esto la gente lo sabe. Los grandes y pequeños creadores de contenido, o sea, bueno, de grandes y pequeños, quería decir, pocos y, o muchos seguidores, lo sabemos todos. Entonces dan tentaciones de decir, mira, no lo pongo, y así el que me paga, que al final es el que cree en mi trabajo, pues que se lleve mis visualizaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que en España somos muy buenos, publicitariamente hablando, somos de lo mejorcito, la verdad. Como creadores de contenido también. Y solo eso, o sea, yo creo que hay que aportar mucho valor para que la gente nos vea y nos crea. O sea, no, esto es un día a día, no se gana la autoridad con un momento, ¿no?
Y la credibilidad, ¿no? Que en muchos casos sí, también se pierde por estas cosas. Begoña Pérez, la ordenatriz, muchísimas gracias por habernos atendido y por darnos tu opinión acerca de esta ley que, como decimos, ya está en vigor, que no va a afectar a todos porque al final se acaba poniendo el listón alto, sobre todo en lo económico, pero sí, bueno, que en cualquier caso marca un camino que después estoy segura va a continuar regulación en este aspecto. Gracias, Begoña.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y precisamente por esta ley de influencer preguntábamos si tú sigues a este tipo de influencers, si te gusta más una determinada forma de contenido, si no, si al menos tus hijos o tus nietos. ¿Y qué es lo que nos habéis contado, Ángel Correas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estamos? Opiniones, influencers, pues casi de todos los gustos, ¿no? Víctor es de Madrid y está a favor de este decreto, aunque él cambiaría el término con el que referirse a estos creadores de contenido.
Pues en mi caso yo no sigo a ningún influencer, la verdad, no me parecen que sean expertos en nada. Para mí, yo les llamaría, mejor dicho, entretenedores, porque la gente les ve y es que se divierten, se ríen con ellos porque muchos hacen tonterías, otros te explican cosas, pero tampoco es denominarles expertos en un tema.
Hay que matizar. Yo creo que hay gente que, por ejemplo, yo sigo algunos que son o neuropsicólogos o pediatras que sí que de alguna manera te están dando contenido y son influenciadores porque saben y te están llevando hacia terreno, y hay gente que no, hay gente que hace contenidos de eso para reírte, sí, y punto, están haciendo humor.
Sí, pueden influir en la conducta que tú puedas hacer. Exacto. por eso que has visto. Yo la verdad es que seguir no sigo a ninguno, pero cuando tengo que arreglar alguna tubería en casa o algún enchufe y tal, sí que consulto este tipo de cosas y me encuentro, bueno, pues con auténticos
mientras
maestros
no
del bricolaje.
Mientras no hagas destrozos en casa.
Efectivamente. No, por ahora no hemos salvado. Bueno, Mariano de Santander es fotógrafo aficionado y nos cuenta que suele subir habitualmente fotos y vídeos a las redes sin ánimo de lucro. Vamos, que él influencer como tal no es. Aunque también disfruta aprendiendo a través de lo que otros suben.
Mi hijo sigue algún youtuber, solo le he prohibido ver uno, que parece que vive del humo y no me parece correcto lo que estaba enseñando.
Mira.
Y por lo demás me gusta ver vídeos relacionados con las cosas que a mí me gustan, pero no sigo más que para aprender, porque por suerte en la red puedes encontrar gente que enseña.
Mira, Mariano es como yo.
Es verdad, y hay muchos canales de profesores de matemáticas, por sí, ejemplo, o como tú, de técnicos de lavadoras. Que
sí, es un poco de todo, sí. Tubería, lavadoras, bueno, hermanitas en casa. En fin, a Ana le gusta echar un vistazo a lo que otros suben en las redes, pero también sin seguir a nadie en concreto.
Me gusta echar un vistazo a veces a lo que publican, pero sin más, no tengo demasiado interés y no sigo a ningún influencer.
Mira, Blanca nos ha contado que ella está intentando crear contenido en redes, jugando con dos mundos.
Yo intento crear contenido del medio rural y de la agricultura y la ganadería en una cuenta que se llama Tractores y Tacones, uniendo además pues lo más significativo de la agricultura, que es el tractor, ¿no? Y algo súper femenino para las chicas, que son los tacones, y haciendo ver al mundo que son totalmente compatibles estas dos cosas.
Blanca, un consejo. Al tractor no te subas nunca en tacones.
No te voy a ir a ti tampoco, Sofi.
Yo me he subido a un tractor y tiene muchos agujeros. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
¿Qué nos contáis hoy en la tarde?
Bueno, contamos que Jonathan tiene 12 años y que le ha contado aquí a Herrera en COPE cómo empezó a sufrir bullying con solo 6 años. Vamos a recuperar su historia, que es impresionante, en este 2 de mayo, que es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Y bueno, vamos a buscar soluciones o intentarlo, por lo menos, para un problema que sufren 220.000 estudiantes en España.
Pues atentos nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la tarde. A ti, pasa buena tarde, adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, y en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros.